José, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿cómo va eso?
Muy bien, muy bien.
Un gusto estar acá.
¿Mucha actividad hoy?
Bueno, sí, son días con actividad, sobre todo cuando hay algunos temas que saltan. Actividad hay todos los días, pero hoy hay bastante actividad de medios.
Eso es bien, eso es bueno, para sí. Poder conversar un poco.
Exacto.
¿Cuáles son las principales preocupaciones para este año que arranca de José Amorín? ¿Por dónde pasan?
Bueno, desde el punto de vista político, naturalmente, desde el punto de vista de las cosas del país. Y bueno, es un año complejo, es un año que no sabemos bien cómo viene. Es otro año que seguramente no va a ser de crecimiento importante. Es un año con dificultades, es un año que no sabemos qué está pasando con Argentina o qué va a pasar con Argentina. Por supuesto que deseamos que le vaya muy bien. Es un año que no sabemos qué va a pasar con Brasil. Brasil está saliendo de una crisis institucional importante y no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Es un año en el que asume el señor Trump en Estados Unidos, que aparentemente...
Bueno, hay señales más claras, ¿no? Ya, estos primeros días...
Pero claras y negativas, en el sentido de algunos cambios importantes en el comercio internacional. Es un año en que algunas cosas que el gobierno había planteado empiezan a caer, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con China. Es un año donde aumentan los impuestos para la gente en forma importante. A los que ganan más de 30,000 pesos, tanto el IRPF y el IAS les va a caer con fuerza. Es un año donde las tarifas públicas van a hacer un esfuerzo grande. O sea, son mucho más altas de lo que deben ser para ir dinero a rentas generales. Es un año donde vamos a empezar a pagar el pato de los errores de Astori. El 2015 y el 2016, Astori estimó que el país iba a crecer al 2,5% cada año y, por lo tanto, en su política de espacios fiscales, que quiere decir vamos a gastar todo lo que podamos, gastó como si el país fuera a crecer eso y se equivocó. Entonces, por lo tanto, ahora tenemos, después de tantos años de mucho crecimiento, un déficit fiscal importante. Y por lo tanto es un año de ajuste fiscal, de aumento de tarifas, en los que los ciudadanos uruguayos van a empezar a pagar los errores del Ministerio de Economía. Entonces es un año que va a tener mucho debate. Es
de
el
discusión
año
presupuestal.
De la rendición de cuentas.
Uh-huh. ¿Y qué espera para esa etapa que se abre ahora en el Parlamento?
Y bueno, yo creo que va a ser igual a las demás. Creo que no va a haber mucho cambio. Yo creo que el Frente Amplio se va a poner de acuerdo antes. Van a tratar de conseguir el voto ese que le falta en diputados, y es probable que lo consigan, es uno. Y tendría
¿Usted espera que Gonzalo Mujica sea quien
Bueno, si
vote.
No Gonzalo Mujica, será otro. Alguien será, digo yo. Uh-huh. No creo que la discusión presupuestal se abra demasiado, me parece a mí. Uh-huh. Si se abre demasiado, naturalmente nosotros vamos a estar en la conversación y haremos los aportes que tenemos que hacer. Ahora, la discusión presupuestal es de dónde vamos a sacar el dinero para hacer los gastos que tenemos que hacer. Es decir, la discusión se resume en eso. El Uruguay gasta tanto, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para gastar eso? Entonces tenemos que discutir en qué se gasta, cuánto se gasta, y tenemos que discutir cómo se financia eso. Se financia de distintas maneras, ¿no? Se financia con endeudamiento, como ha sido tradición en este gobierno, que se ha endeudado bastante en forma importante todos los años, y se financia con los impuestos y los distintos ingresos del Estado. Pero lo más importante también es en qué se va a gastar, porque no se puede gastar sin límite, no se puede estar gastando permanentemente, no se puede, como hizo el gobierno del Frente Amplio, aumentar de 230,000 funcionarios a 300,000 funcionarios públicos. Porque para pagar 70,000 funcionarios públicos más, que yo creo son innecesarios, toda la población tiene que hacer un esfuerzo importante, pagando mucho más impuestos, directo o indirectamente, directo o a través de las tarifas públicas. Entonces tenemos que empezar a discutir por qué se gasta tanto, cómo se gasta y cómo podemos hacer para hacer un gasto mucho más racional de lo que ha hecho el gobierno. Me parece que ese es uno de los puntos centrales. Porque no podemos estar siempre pensando a ver cómo hacemos para sacarle más plata a la gente para gastar más. Lo que tenemos que decir es, gastemos bien, lo mejor posible, para no sacarle tanto dinero a la gente, porque a la gente le queda un resto. Porque hoy, del ingreso la gente gasta una parte importantísima en impuestos. Si tomamos en cuenta que cada compra que hace paga IVA, más si paga Fonasa, uh-huh. Si paga BPS, si paga IRPF, si paga todo eso, la gente paga un porcentaje altísimo de sus ingresos, en impuestos. Y bueno, me parece que esas son las cosas que serán el centro de la discusión en la rendición de cuentas, de la discusión de temas presupuestales.
Uh-huh. Usted se mostró molesto, preocupado por el aumento de tarifas, particularmente el aumento de UTE que empezó a regir a partir del primero de enero, algo ya mencionó en sus palabras previas. De hecho, por este motivo va a hacer el llamado a la ministra de Industria, Carolina Cose, y al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, a comisión, para que justamente puedan explicar un poco más, los detalles de esa decisión. ¿Cuáles van a ser los principales planteos más allá de esta intro que yo hacía?
Yo estoy en desacuerdo con todos los aumentos de tarifa.
Planteé UTE porque fue uno de los más sonados. No.
Tiene razón usted. Porque
además, después vamos a hablar de OCE también.
Además fui en el que yo fui más a fondo. O sea, tiene razón.
Por eso.
El de UTE a mí, el aumento de tarifa me llamó la atención igual que todo. Lo que más me llamó la atención a mí es que en el año 2014 el ministro Kramerman, que es el ministro de Industria, el que se ocupaba de esos temas, dijo, les tengo que dar una muy buena noticia a todos los uruguayos. Con la cantidad de energía eólica que tenemos y con cómo va la energía hidráulica y con cómo está la matriz energética del Uruguay, vamos a poder bajar entre un 20 y un 30% la tarifa de UTE. Y todos dijimos, bienvenido. En realidad no solo no bajó la tarifa un 20 o 30%, sino que la subió un 20 o 30%. Entonces, bueno, ahí es una cosa que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? El segundo tema que me llamó la atención es una noticia que leí en el diario, que dice, la UTE le va a vender a Fanapel la energía un 30% más barata, un 25% hasta marzo y después de ahí en adelante un 30%. Cosa que, bueno, me parece bien que ayuden a Fanapel. Fanapel es una industria importante para Juan Lacase y por lo tanto hay que intentar que siga abierta. Pero digo, ¿por qué a Fanapel y no al resto? ¿Por qué a Fanapel y no a los tamberos? ¿Por qué a Fanapel y no a los polleros? ¿Por qué a Fanapel y no a los arroceros? ¿Por qué a Fanapel y no a Fripur antes? ¿Por qué a Fanapel y no a esa enorme cantidad de industria que había? Y bueno, la respuesta es bastante sencilla. Fue a Fanapel porque había una empresa privada que se llama Ventus, que genera energía, que tenía un acuerdo firmado con Fanapel para proveer la energía más barata. Y entonces la UTE dice, no, yo no quiero competencia, saquemos para afuera a Ventus, yo le vendo al mismo precio que Ventus.
A ese señalamiento que usted está haciendo, acá mismo en el estudio, los otros días, en entrevista que le estábamos haciendo aquí en la mañana del Espectador, el director nacional de trabajo, Juan Castillo, dijo, hubo declaraciones de un senador que dijo que si se le dan beneficios a Fanapel, habría que dárselos también a otras empresas. De forma increíble, hay en algunas personas del ámbito político un desconocimiento de la industria papelera.
No, bueno, hay un desconocimiento de la industria papelera. No soy un especialista a fondo de la industria papelera. Sí conozco bastante Juan Lacase, donde tengo unos cuantos amigos, donde fue una ciudad que se creó y creció alrededor de una empresa gigantesca como era Campo Mar y Soulas. Todas esas obras fenomenales, esos gimnasios, fueron fruto de una época de oro de Juan Lacase. Eso lamentablemente pasó hace tiempo, y la empresa Fanapel es una empresa bien importante, Juan Lacase, que yo creo que hay que mantener, que yo creo que hay que ayudar, que yo creo que el gobierno tiene que hacer todo lo posible para que siga funcionando.
Pero el camino, entiende usted, que no es este, por ejemplo.
No, a lo mejor es este el camino. Ahora, ¿por qué no dejaron que vendiera? Si el tema estaba solucionado, si había un privado que le vendía energía, el tema estaba absolutamente solucionado, nadie se iba a meter. De privado a privado, le venden energía un 30% más barata y está todo bien. Ahora no, se tiene que meter la UTE para sacar al privado para afuera. Entonces, cuando se mete la UTE, lo que yo digo es, me parece bien que se meta la UTE, porque la energía industrial es carísima en Uruguay. Competimos con desastrosamente mal. Ahora, ¿por qué no a otras que tienen dificultades? ¿Por qué no? ¿Por qué no a los tamberos, que son miles, que se rompen el alma trabajando en el campo, también como se romperán en el alma los trabajadores de Fanapel, que arriesgan todo y no tienen una asistencia importante? ¿Por qué no los arroceros, que exportan cientos de millones de dólares? ¿Por qué no? ¿Por qué no los polleros? ¿Por qué no otras industrias grandes, importantes, que se fundieron y que dejaron también gente en la calle? Entonces, cuando se mete un público, yo tengo derecho a hacer esas preguntas. Si se hubiera metido privado, si lo hubiera hecho privado, Ventus o Juan Pérez, yo digo, es un tema entre privados, que lo hagan ellos. Entonces, yo estoy preocupado porque las tarifas de UTE son altísimas, lo que dice Juan Castillo es claramente desde su posición de digamos de ex sindicalista del Partido Comunista y hoy Partido Comunista integrando el gobierno, atacando a la oposición. No es eso lo que yo digo. Yo no tengo problema en que ayuden a FANAPEL. Es más, creo que es necesario que se ayude a FANAPEL, pero si la UTE se empieza a meter en esos temas, yo creo que se tendría que meter ayudar a todos los que tienen dificultades. ¿Por qué? Porque la tarifa es altísima. La tarifa es carísima. Nos iban a bajar un 30% y nos sumaron un 30%. Y eso es por los costos absurdos que tiene UTE. Uno, algunos son absurdos. Y dos, porque le tiene que pasar muchísimo dinero a rentas generales. O sea, parte de la tarifa es impuesto que estamos pagando porque es... No, dos partes de la tarifa son impuestos. Uno por esta que está el IVA. Y otro porque nos cobran tarifa además para que vaya dinero a rentas generales. Entonces, yo creo que esas son las cosas que tenemos que ver, esas son las cosas que tenemos que discutir. Hay que ver cómo han sido las inversiones de UTE en los parques eólicos, cómo funcionan, a cuánto lo paga. Todo eso me parece que tenemos que verlo. Me parece que hay que abrirlo. Es un tema que no es sencillo, es un tema técnico, pero tenemos que verlo.
Uh-huh. Ayer el diario El País informaba que OCE, por ejemplo, para salir por un momento de UTE, estaba aumentando en un 42,8% el cargo fijo de las tarifas residenciales. Recordaba la nota que en diciembre el ministro de Economía, Danilo Astori, había anunciado un aumento de un 8,2% y un 7,3% en las tarifas de OCE sobre el cargo fijo por concepto de tasa medioambiental. ¿El aumento de OCE va por la misma línea que usted señala, en este caso para lo de UTE que estábamos hablando
recién? El aumento de OCE es especialmente injusto. Especialmente castiga a la gente que tiene menos ingresos. Porque el aumento de OCE es en el cargo fijo. Y entonces me dicen, si consumen de tanto a tanto aumenta. No, no es tanto, son 50 pesos. 50 pesos por mes para una persona que tiene una jubilación de 7.000 y pico de pesos, de 8.000 pesos, es mucha plata. Le desequilibra la situación. Yo estuve el otro día en esta recorrida del país con dos señoras mayores en Colonia que estaban enormemente preocupadas porque con la suba de la tarifa de UTE iban a pasar de pagar en vez de 475, 550 pesos. A eso a ellas les hacía una diferencia. O sea, la tarifa le sube igual a usted y a mí, que a lo mejor podemos pagarla, le sube 50 pesos, que a una persona que tiene un ingreso de 7.000 pesos. Le sube la misma cantidad. O sea, es injusto, es especialmente injusto. Además, yo no sé cuántos usuarios domiciliarios tiene la OCE. No sé cuántos tiene. Si son 50 pesos por cada uno, por mes, y si tiene, no sé cuántos tiene, 500.000, un millón, ¿cuántos tiene? Si tiene 500.000, si tiene un millón, son 50 millones de pesos. Si tiene 500.000, son 25 millones de pesos. Es un millón de dólares. Uh-huh. O sea, es plata. Sumada es plata. De a uno a los que tienen menos los castiga y sumado es bastante plata. Es obvio que eso es plata que están rascando por encima de la tarifa.
¿Tiene fecha ya para la convocatoria de las autoridades?
No. Tengo que hablar con... No. Yo creo que es un tema para conversar con tranquilidad. Ni siquiera para estar enojado. Sé que en algunos programas me ha contestado el presidente de UTE que está tratando de hacer una tarea importante. Además, mire que yo creo que el presidente de UTE está para defender a UTE. Y si el presidente de UTE entiende que quiere mantener el monopolio de hecho de la venta de energía, que es lo que tiene hoy, bueno, él lo tendrá que hacer. Lo que pasa es que hay organismos en el medio, como la ADME y como la URSEA, que son los que tienen que defender la competencia. Porque en generación de energía hay competencia. Y en posibilidad de venta directa también hay competencia. Porque hubo una ley en el año 1997, que es una ley del segundo gobierno del doctor Sanguinetti, que fue la ley de marco energético de UTE, eléctrico, el marco energético, uh-huh. y contra la cual estuvo el Frente Amplio. El Frente Amplio promovió un recurso de referéndum contra esa ley, que no salió, pero estaba radicalmente en contra de esa ley. Esa ley es la que permite los molinos, es la que permite que los privados inviertan para generar energía. Es decir, este triunfo del Frente Amplio, que lo dicen, desde que estamos nosotros surgen los molinos, surgen por una ley del año 97 contra la cual estuvo el Frente Amplio. Ahora, esa ley lo que pretende es que haya competencia en la generación de energía. Y si no le permiten vender y toda la electricidad que generan va al mercado y la compra toda UTE, de hecho, no se está promoviendo el funcionamiento de esa ley, que me parece que es importante, porque lo que pretendemos nosotros, yo no estoy en contra de UTE, yo estoy a favor de UTE. A mí las empresas públicas me gustan, les tengo simpatía. Ahora, ¿cuál es la función de la empresa pública? La función de la empresa pública no es la gloria de la empresa pública ni la de sus funcionarios. La función de la empresa pública es dar buenos servicios y a buen precio. A mí, si la UTE da la energía más cara de la región, ya no me gusta UTE. Yo digo, UTE, vos que sos la empresa mía, de los uruguayos, tenés que trabajar mejor.
Está claro.
Es así.
José, quiero aprovechar los minutos que nos van quedando para también hablar de otras cuestiones. Se habla de este 2017, en definitiva, como un año bisagra para el gobierno, pero también para la oposición. Y otro de los temas que está sonando, por supuesto, en el marco también de la discusión presupuestal, tiene que ver con la educación,
sí,
que es otro de los grandes temas, tanto para la oposición como para el propio gobierno que la tiene que conducir. ¿Qué espera de este tramo final del gobierno, de a partir de ahora, estos últimos tres años? ¿Qué puede ocurrir con la educación?
Yo te voy a decir dos cosas. ¿Qué me gustaría? Que hubiera cambios importantes. Me encantaría que hubieran cambios importantes. ¿Qué espero? Que no cambie nada. Porque yo creo que el doctor Vázquez ya no está dispuesto a cambiar nada. Yo creo que el doctor Vázquez perdió la pulseada el primer año. Yo creo que el doctor Vázquez puso a una persona de su extrema confianza, que no sabía nada de educación, pero era de su extrema confianza, como era la ministra Muñoz, entre otras cosas para que pudiera enfrentar algunas situaciones difíciles. Y en la primera de cambio, como decimos cuando jugamos las cartas, se fue al mazo. Y no va a cambiar nada. El presidente Vázquez, yo creo, es una visión personal, ojalá me equivoque, porque si quiere hacer cambio estamos para ayudarlo. Ya el presidente Vázquez sabe. Cualquier cambio interesante que quiera hacer, nosotros estamos para ayudar, para colaborar, para ayudar a cambios que le hagan bien al país. Pero yo creo que Vázquez no va a cambiar nada. Yo creo que se ha convertido en el hombre más conservador de este país, no quiere cambiar absolutamente nada. Lo único que quiere es pasar estos últimos tres años de gobierno lo más tranquilo posible. No hagan olas, no cambio nada, no me molesten, yo no molesto y esto seguirá todo igual. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
Usted la semana pasada publicó en Twitter una foto de la ministra de Educación, María Julia Muñoz, vestida para el carnaval. Un mensaje además que acompañaba la foto decía: así está la educación en Uruguay, es un carnaval y como ministra es buena carnavalera. Esto, como todo lo que se publica cuando es polémico en las redes sociales, genera gente que lo aplaude, pero también gente que lo critica, que le pega está bastante bien por la ironía o por el juego entre la imagen y el texto. ¿Se arrepintió de publicar ese tuit?
No, es una cuestión, a ver, irrelevante. No estoy atacándola ni personalmente, ni estoy atacando el carnaval. Estoy haciendo, con lo que ocurrió, una cuestión de cómo es el carnaval, de cómo es la situación. Ahora, a mí me critican mucho en el Twitter. Y otros, en realidad, me dan mucho más para adelante que lo que me critican. Nunca en mi vida borré un comentario. Ninguno. Nunca bloqueé a nadie. Jamás. En mis muros todo el mundo puede opinar. A ver, puedo borrar algún comentario si el comentario dice ordinarieses mayores.
Un insulto frontal.
Sí, mayores. Uh-huh. Pero que me digan, usted lo habrá leído en me dicen todo lo que pueden decir, que lo digan con cierto respeto. Hay algunos que son nombres falsos mandados y que van pum pum pegan, pero además porque se arma discusión. A mí me parece que la discusión es buena y me parece que es bueno que todo el mundo opine lo que quiera. Y no me arrepiento, porque fue una cosa, digamos, liviana y no agredí a nadie. Yo no escribo todos los tweets. Hay un equipo de jóvenes que trabajan conmigo.
¿Supo cómo cayó en el entorno de la ministra el tweet?
No, ni idea. No, nadie me llamó. Ni nada. Con la ministra yo tengo una relación cordial. No, a ver, no es un ataque personal. Le voy a decir una cosa.
Bueno, pero aparece la foto de la ministra.
Bueno, apareció vestida en el diario.
Por eso, no. Simplemente digo, la puso y por eso aparece la figura de la ministra.
No, apareció en el diario. Pasado. A ver, a ella no le parece mal aparecer vestida de carnavalera. Allá no hay persona. Pero además yo le voy a decir una cosa, la ministra sabe que yo creo que es una muy mala ministra. Digo, y no por eso voy en contra de ella, no digo que sea mala persona.
No, estamos hablando de gestión.
Digo que es mala ministra, y me parece que es mala ministra. Y ella pensará que yo soy un mal senador, y no me voy a ofender por eso. Creo que es una muy mala ministra. Creo que el presidente Vázquez es un hombre enormemente conservador. Estoy seguro que es enormemente conservador, que no va a hacer ningún cambio de ningún tipo. Y espero que no se ofenda por eso. Y si se ofende, peor para él, porque la verdad que en esta actividad en la que estamos, si nos tratan con respeto, aunque estén en contra de lo que opinamos nosotros, yo creo que no nos podemos ofender.
Me quedan pocos minutos y quiero aprovechar para consultarlo por otro de los temas que viene concentrando la atención de la agenda informativa y tiene que ver con China, el rol de China en este nuevo mundo
y bueno,
que se abrió con la llegada también de Donald Trump, la atención que le está prestando Uruguay a China y también la atención que China le está prestando a Uruguay, las versiones, si se quiere, por momentos contradictorias que hubo entre declaraciones que salieron la semana pasada en el semanario Búsqueda por parte del ministro de Economía, Danilo Astori, hablando de que el peso de Brasil va a influir mucho en la posibilidad o no de firmar un tratado de libre comercio, los posteriores desmentidos desde el entorno del gobierno y del propio Frente Amplio a esa versión, también el intercambio epistolar entre los presidentes, donde se dejó de mencionar el término tratado de libre comercio, que fue observado por varios medios de prensa. ¿Cómo está observando este tema? Y la oportunidad también, bueno, de avanzar primero, uno con China, ¿no?
Yo creo que los países chicos como el nuestro crecen si se abren al mundo. O sea que en principio estoy de acuerdo con que Uruguay tenga el mayor comercio posible. Con China o con el que sea. O sea, en principio me parece bien que se negocie un tratado de libre comercio o de lo que fuera. Se tiene que negociar, obviamente. No es cualquier tratado. Es un tratado que nos sirva a nosotros y que le sirva a ellos. Pero yo estoy de acuerdo con el gobierno. Se lo dije al presidente Vázquez. Le dije al presidente Vázquez que yo estaba de acuerdo con esto, que tenía que negociarlo bien y que iba a tener nuestro apoyo si salía un tratado de libre comercio con China. Parece que no sale. Inclusive vi que hoy Mujica dijo que bueno, que hay que hacer un acuerdo, pero no un TLC. Un acuerdo comercial, pero no un TLC. Bueno, el TLC es un acuerdo comercial. Lo primero que hay que saber es eso. El TLC es un acuerdo comercial. Es un acuerdo comercial bastante vasto.
Claro, pero lo que usted dice es que al indicar eso, Mujica lo que está hablando es que no sería en formato tratado de libre comercio.
Sería mucho, mucho más chico. Ahora, ¿cuánto es? Bueno, cualquier acuerdo sirve. Cualquier acuerdo que permita a nuestra gente trabajar acá para exportar las cosas, que permita que haya más trabajo en Uruguay, cualquier acuerdo de ese tipo sirve. Claro, va a estar en contra del PNT. El PNT y Trump. Hoy son un solo corazón. Mundo cerrado, que nadie moleste. Están pensando los dos exactamente igual. Yo no, yo creo que tiene que ser un mundo abierto y creo que los países chicos solamente crecen hacia afuera. Con 3 millones de habitantes para adentro, no vamos a crecer.
El neoproteccionismo de Trump, en definitiva, es un error desde su punto de vista.
Sí, claro.
Y le permite también a China ganar terreno a nivel mundial.
Sin duda. Estados Unidos es el principal, digamos, la principal economía del mundo. Es la economía más extendida, más expandida. Es una economía enormemente... Va a dejar de serlo si sigue así. Una economía enormemente innovadora. Enormemente innovadora. Entonces ahora Trump dice, bueno, ya arreglé con los autos, con la Ford, la General Motors, vamos a hacer autos solamente acá en Estados Unidos y todo lo que venga importado va a pagar muchos impuestos. Bueno, hace tiempo ya que Ford, General Motors y Chrysler, que eran los tres gigantes mundiales de la industria, no lo son. Si uno quiere pensar en un auto innovador, ¿piensa en esos? No piensa en esos. No piensa en eso. Piensa en otros autos del mundo. Los pasaron por arriba, por estar cerrados ahí adentro. Es la competencia lo que hace innovar. Ahora hay otro auto americano, que es el más innovador del mundo, que se llama Tesla, que son estos autos que se manejan solos, que existen.
Sí, sí, claro.
Y que hoy, la otra vez hubo un accidente y se murió un señor que iba en el Tesla porque no sé qué pasó, pero llevan 400 millones de kilómetros hechos y no hubo un solo accidente más que ese. Entonces, cuando uno se cierra, yo le aseguro que los autos americanos, si se cierran de verdad, Ford, General Motors, que viven del gobierno, porque son totalmente ineficientes, Ford, General Motors y Chrysler van a estar cada vez peor. No van a ser autos de avanzada. Tendrán autos buenos, por supuesto que tienen autos buenos. No. Hay Ford muy buenos, hay General Motors muy bueno, pero no van a ser de avanzada ni van a tener los precios que tienen otros autos que tienen mucho más tecnología.
Conclusión, para usted Uruguay tiene que avanzar en materia comercial con China, aunque no sea en un formato de tratado de libre comercio que usted advierte parece que no va a ocurrir.
Parecería que no va a ocurrir, pero hay que ver. La información que tenemos es esa, la misma que tiene usted. Yo no tengo información privilegiada de ningún tipo. Brasil es un socio dificilísimo. Vi que hay parte del Frente Amplio que dice que no, que nos tenemos que encerrar de vuelta en el Mercosur. Me parece que sería un error gravísimo en un tema que está con un fracaso total, con dos países importantes como Argentina y Brasil que van sin rumbo, con cambios gigantescos el año pasado, cambios de gobierno importantes que no sabemos qué resultado van a tener. Ojalá que le vaya bien a los dos, porque queda, si Argentina y Brasil le va bien, nosotros tenemos un impulso importante. Pensando en nosotros, deseo que Argentina y Brasil les vaya muy bien.
Ya en el final quiero preguntarle por el Partido Colorado.
Sí.
Quiero preguntarle por la política pura y dura e interna, sí, principalmente. Hace algunos días el diario El Observador publicaba una nota en la que indicaba que las miradas del Partido Colorado estaban puestas en la decisión que vaya a tomar el senador Pedro Bordaberry respecto a si volverá o no a postularse a la presidencia de la República. ¿Usted considera que esto es así? Y al mismo tiempo le pregunto, ¿cómo viene trabajando su sector, el ala vallista que usted
conoce? Creo que tiene que va a tener que haber un candidato nuestro y un candidato de Vamos Uruguay. Yo creo que así funciona bien el partido, con dos candidaturas. Yo he estado siempre...
Pero no cualquier interna, con o sin Pedro Bordaberry. Eso también es cierto.
No, yo prefiero que esté Pedro. Sí, yo quiero, a ver, yo lo que quiero es que estemos todos en la cancha. Yo creo que, a ver, para que crezca el partido tenemos que jugarnos todos.
Y tiene que haber una oferta grande, cree usted.
Una oferta grande, o por lo menos dos grandes líneas. Tiene que haber dos grandes líneas contrapuestas. Y tenemos que tener una interna lo más pareja posible. Y tenemos que rompernos el alma todos. Y cada cual tiene que defender las ideas que tenga. Yo he defendido siempre las mías. Siempre. Cuando, con el viento a favor y sobre todo con el viento en contra. En las últimas dos elecciones, que yo me enfrenté con Pedro, que Pedro era un gigante de 7 metros, que era muy difícil ir contra Pedro porque todo el mundo era Pedro, 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 Pedro. A mí me decían, anda con Pedro, vamos todos con Pedro. Yo dije, de ninguna manera, yo voy a defender las ideas vallistas. Porque en política uno está para defender las cosas en las que uno cree. Y yo creo en el Partido Colorado y creo en el Partido Colorado vallista.
¿Y qué es ser vallista? Porque si uno habla con dirigentes colorados, todos son vallistas. Incluidos los de Vamos Uruguay.
Sí, y hay algunos que ahora son, que estaban con Pedro y ahora son vallistas contra Pedro.
Usted además tiene el apellido, pero digo, más allá de eso...
No, yo creo que, yo creo que hay algunas líneas que son bastante claras. Nosotros, por supuesto que somos demócratas y republicanos, absolutamente. Y hemos demostrado a lo largo del tiempo un republicanismo clarísimo, absolutamente claro. Que creemos en los temas sociales, que nos importan los temas sociales. Que creemos, sí, en las empresas públicas, por ejemplo, en competencia. Ahora, lo que hizo don Pepe Valle, y eso es para mí lo que define al vallismo, es esa capacidad para mirar 30 años para adelante, transformó un país, creó el pequeño país modelo. O sea, cuando a mí me dicen, cuando digo que Vázquez es conservador, yo creo que lo peor que tiene Vázquez es que es conservador, que no se anima a hacer ningún cambio. Y lo que tenemos los colorados y los vallistas es que en el gobierno hacemos cosas. Cuando yo le digo esto, por ejemplo, la ley del marco energético, la gente ni sabe lo que se hizo. Cuando yo le digo la forestación en Uruguay existe hoy porque hubo una política industrial vallista y colorada, es así, cuando los cambios en todas áreas importantes se hicieron pensando a 20 y 30 años. Esto después se va a ver con el tiempo.
¿Y dónde está la dificultad Mujica para transmitir esto que hace que después no se vea reflejado
en los votos,
el valor de eso en los votos, por ejemplo?
Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Hasta ahora el esfuerzo no tuvo...
Digo, pero hay un problema para construir un relato... ¿Político vallista en este caso?
Y posiblemente
tanto que
hay,
se habla del relato.
Sí, ¿no? y tenemos que trabajar en eso. Y nosotros tuvimos, la verdad es que el último gobierno colorado tuvo una crisis gigantesca y eso afectó a la gente. Tanta gente pasó tan mal. Y naturalmente la culpa se la echaron al gobierno. Y es lógico, si hay un gobierno y hay crisis durante el gobierno, la culpa la tiene el gobierno. Con la muerte de Jorge Valle, hay muchísima gente que empieza a reconocer las dificultades que tuvo y cómo salió el país adelante. A mí me llama la atención porque mucha gente me dice, che, murió Jorge y el Partido Colorado parece que crece. En realidad no es que crece, es que con la muerte de Jorge la gente puede ver con más objetividad que fue un hombre que pasó los peores momentos y que sacó al país adelante. Con muchísima gente sufriendo, por supuesto, porque el país se cayó. Pero hizo cosas importantes. Pagó las deudas, que es lo que hace que hoy tengamos crédito. Cuando Vázquez decía no hay que pagar nada, Jorge decía somos un pequeño país de tamaño, pero somos un gran país. No se crean que Uruguay es un paisito. Uruguay es un gran país que ha cumplido siempre con sus obligaciones morales y económicas. Y por lo tanto nosotros vamos a pagar la deuda. Y esas enseñanzas que nos dejó a los que estábamos cerca, pero que dejó a todo el país, me parece que la gente hoy las está viendo.
Y en el contexto de esta interna, ¿dónde ubica, por ejemplo, al sector vallista Sorejano de Fernando Amado?
Y es un sector vallista que verá y hará su esfuerzo y recorrerá el país y que le vaya bien también. A todos nos tiene que ir bien.
Porque él acá en una entrevista habló de luchar para, obviamente, ganar la interna,
sí,
pero también para cambiarle o lavarle la cara al Partido Colorado.
Está bien.
Que, según dice, por eso mismo que estábamos hablando recién de los relatos, el Partido Colorado, me decía él acá en una entrevista, prácticamente se ha convertido en una cueva conservadora. Es lo que la gente ve en el Partido Colorado.
Yo creo que hay mucho votante colorado muy conservador y otros no. Es así. Pero mucha gente ve al Partido Colorado como... no sabe que nosotros fuimos grandes luchadores contra la dictadura. Mucha gente tiene el relato de que los que lucharon contra la dictadura eran los tupas, cosa que no es así, y que los colorados estábamos dentro de la dictadura, cosa que claramente no es así. Es el Partido Colorado Ballista el primero que saca una declaración en contra del golpe de Estado en el 73. Y todos nosotros, pero sobre todo nuestros líderes del momento, principales, Sanguinetti y Valle, estuvieron desde el primer día en contra de la dictadura. Y luchábamos contra la dictadura, ayudamos a salir. El acto fenomenal es el río de libertad que hubo en el Parque de los Aliados, en el Parque Valle. Fue idea de Jorge Valle. Fue Jorge el que planteó, hagamos un gran acto de masas para obligarlos a estos señores a hacer elecciones dentro de un año. Nosotros competimos en las elecciones internas. Yo era candidato en ABX, que era la lista ballista enfrentando a la dictadura. Yo voté el no y trabajé por el no. Entonces, hay una cuestión de que sí, que es cierto, que hay mucho votante colorado muy conservador, pero creo que empieza a haber otra cosa. Creo, yo que recorro el país y hablo con la gente, veo que hay mucha gente que no nos votaba hace tiempo, veo que hay mucha gente que se fue al Frente Amplio, gente mayor, ballista, que se fue en el Frente Amplio en el 71, que empiezan a volver, que se arriman, que me arriman pañuelos de Luis Valle, que me dicen, mire, yo milité en esta época, gente joven que votó al Frente que dice, con esto no sigo más, me mintieron, pasó esto, pasó aquello. Yo creo que es el momento para que el partido crezca, para eso tenemos que trabajar, para eso tenemos que tener una buena oferta electoral, y por eso que yo aspiro a que todo el mundo trabaje, a que todo el mundo se presente, porque el Uruguay necesita un Partido Colorado fuerte.
Le pido un tuit radial porque nos quedamos sin tiempo, pero en ese marco de trabajo político, ¿cómo está observando la tarea que está haciendo el empresario Edgardo Novick en el Partido
trabaje,
de la Gente?
Que trabaje también, que haga la suya. Yo defiendo mis ideas, que claramente no son las de Novick. Las mías son coloradas y ballistas, y yo sigo como he estado siempre, a veces en forma aburrida para la gente, me dice, ¿dónde va a estar Amorín? Y Amorín va a estar, lo tuvo siempre. Amorín es colorado y ballista, y en esta línea estoy siempre, de acá no me cambian.
Sigo. Senador José Amorín Valle, le agradezco la visita aquí en la mañana del Espectador. En cualquier momento lo tenemos por acá de nuevo.
Con mucho gusto.